Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 10 de enero, lunes, y como tantos otros, volvemos a comentar las noticias del videojuego después del parón navideño. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va este 2022?
Pues de momento bien, porque a ver, la gente ya ha vuelto a trabajar, ¿eh? Hace días. Habrá quienes no y que empiecen ahora. Pero bueno, nosotros hemos acomodado así el calendario laboral con el escolar un poco, ¿no? Y que me parece bien, me parece bonito y me parece cómodo. Pero con ganas, yo vuelvo con ganas, ¿eh? Te lo digo.
Yo creo que hoy es un poco vuelta al cole, el tópico este. No, si nos tenemos que juntar todos en un día, que sea hoy.
Aunque este año ya sabemos que no va a haber campamento de verano, porque hoy toca comentar, Pep, la muerte del E3.
Ya, entre otras cosas, ¿eh? Vamos a hacer eso, un repasito de la actualidad de las últimas dos semanas, o la última semana, que ha sido cuando han empezado a salir algunos titulares, pero con lo de los últimos dos días no nos daba para una recarga. Así que a ver si nos acordamos de hacer esto, Víctor.
Venga.
Ya que lo has dicho, podemos empezar por ahí, de hecho. Que, joder, yo creo que las tres noticias, en general, no sé si es por lo de las vacaciones o qué, se han interpretado medio mal en muchos casos. Porque, por ejemplo, lo del E3. He visto muchos titulares que decían, el E3 de 2022 será digital. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la ESA, la asociación que organiza el E3, ha dicho que, desde luego, lo que no habrá en 2022 es un evento físico. In person, dicen ellos, presencial. Pero no han confirmado que vaya a haber uno digital.
Ya, a ver, supongo que se da por supuesto un poco que decir que no va a ser in person quiere decir que va a ser digital. Dudo que la ESA, por muy pírrico que sea el E3 que haya este año, dudo que desaprovechen la oportunidad, ¿no? Tienen un poco, yo qué sé, por veteranía, por respeto a los ancianos, por lo que sea, tienen ya ese hueco en el calendario reservado, ¿no? Así que dudo que lo desaprovechen. Lo que está por ver, si me preguntas a mí, es quién va a querer juntarse con el E3.
Ahora, es el tema.
Sobre todo teniendo a Geoff Keighley ahí asomando patita, porque el cabrón no esperó ni 5 minutos, ¿eh?
Tenía preparadísimo el tweet del Summer Game Fest, que efectivamente ese sí vuelve en verano. Y ya digo, el comunicado de la ESA es lamentable, son dos líneas diciendo que no están los ropabollos, básicamente, ¿no? Que siguen preocupados por el tema de la pandemia y esa parte es comprensible, ¿eh? Pero hay gente que dice que han aprovechado un poco lo de la Omicron, porque esta decisión estaba tomada desde hace meses. Ya veremos si se esclarece un poco el asunto, pero yo creo que es importante no dar nada por hecho, ¿eh? Por eso, porque al ser un poco presionados o cuestionados sobre el tema, dicen solo que están emocionados con el futuro del E3, están emocionados también con las posibilidades que ofrece un evento digital, pero yo no sé si se pueden permitir uno como el del año pasado, ¿eh? Y desde luego no sé quién va a querer pagar. Ya se habló de tarifas hace unos meses, ¿no? Cuando se rumoreaba sobre la nueva forma que adoptaría el evento que se hacía tradicionalmente en Los Ángeles, pero o bajan mucho los precios, sabiendo que después será muy difícil volverlos a subir, o yo no sé cómo van a intentar seducir a las compañías de videojuegos que ahora sí que sí, desde luego, no necesitan el E3. Y eso yo creo que es lo que puede llegar a certificar la muerte de esta feria.
Sí, la mayoría, de hecho, tienen ya sus propios formatos digitales que funcionan igual de bien que un E3, ¿no? Al final, no sé hasta qué punto ese papel del E3 como aglutinador de o punto de reunión de todas las compañías del sector, pues creo que ya se ha perdido un poquito, ¿no? Ah. Y quizá, pues, eso. Yo llevo mucho tiempo insistiendo, vaya, pero el valor de L3, y de hecho, creo que fue Jason Schreier que lo comentó, que lo guay de L3 era el E3 como espacio físico, ¿no? Como sitio donde estás con todo el mundo, donde conoces a gente, donde te reúnes con gente, donde te reencuentras con gente. Yo personalmente creo que esa faceta del E3 sigue teniendo un valor muy grande. Creo que hay más gente que cree que tiene un valor, pero habrá que ver por dónde lo quieren tirar. Yo creo que no hay comparación entre un Summer Game Fest y un E3, quiero decir.
Desde luego,
le falta caldo ahí, ¿no? Ahí no se hierve nada. El Summer Game Fest es comida del espacio. Vienen paquetitos, es inocua, no pasa nada, ¿no? El E3 es una sopa, realmente, ¿no? Ahí se hierven verduras.
El chup chup. Sí, que sí, total. Tampoco lo decimos solo por nosotros, Víctor. Hablamos de toda la industria, ¿eh? Los desarrolladores también se reunían en el E3, aunque en principio seguirán teniendo otros espacios, como la GDC, que se celebra antes, se celebra en marzo, y en principio sigue. Ya veremos cuándo llegamos al pico de esta ola, pero...
Sí, sí.
Pero a ver. Suena chungo y raro, ¿eh? Lo del E3, también te lo digo.
Supongo que lo comentaremos, hablaremos sobre esto más veces antes de junio, vaya, estoy seguro. Probablemente este viernes, twitch.tv/nightgames. Ahí se hará el primer reload de la temporada 2022 en directo, el viernes. Y probablemente lo comentemos allí. Pero repasando, quería comentar brevemente una cosa, que repasando noticias sobre el E3... La recordaba, pero no la tenía muy localizada en el tiempo, vaya, pero en septiembre de 2019 fue cuando se filtraron los planes para el E3 2020, sí. Infame PowerPoint como para de uso interno, ¿no?
Sí.
Donde se hablaba del Qtainment, ¿no? De esa gente que te da la chapa mientras estás haciendo cola para probar una demo, ¿no? Como anuncios en la misma cola, en un evento físico, quiero decir.
Sí, sí.
Era ya una visión de pesadilla. Y ahí no había coronavirus, ni Dios que lo fundó, ¿eh? No había ninguna noticia de coronavirus por ningún sitio. Y el E3 ya iba un poco sin frenos, si me preguntas. Sí, sí. Así que, en fin. Y me resulta sorprendente que eran, pues, en cierto modo fueron visionarios, ¿no? Porque todas estas mierdas de convertir el mundo en un anuncio gigantesco... Ahora es el metaverso. Ahora lo llaman metaverso, pero la ESA, la ESA lo tenía planificado y tenía un estadio en Los Ángeles alquilado para eso.
He hecho un plan así. Yo realmente, o sea, no quiero hablar de otra cosa. Me aguanto hasta el viernes, pero claro, no quiero hablar de otra cosa. Venga. Estaría bueno que se hiciera un E3 y que fuera Sony, que lleva unos cuantos años sin llevar sus PlayStation ahí, pero sí estuvo en el CES. Y el mismísimo Jim Ryan... No anunció, esto es otra cosa que he leído muchas veces estos días, y se anunciaron hace casi un año, las gafas o el dispositivo de realidad virtual para PlayStation 5, pero sí lo han bautizado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí sabemos, o sí se confirma, que se llamarán PlayStation VR 2.
No sé cómo se esperaba que se llamaran, ¿no? Buen nombre, de todos modos, pero a mí me han impresionado mucho, tengo que decirte. Estas gafas, las specs, pintan fenomenal.
Sí, lo de la resolución, ¿no? Que al final es lo importante. Nos dicen que serán 2.000 píxeles por 2.040 en cada ojo. Un campo de visión de 110 grados, que no es... Hemos estado mirando tablas comparativas, ¿no? No es ni el mayor ni el menor. Parece que puede ser más o menos estándar, un poquito más que PlayStation VR. El de PlayStation 4 y todo lo demás sí que está mucho más cargado de tecnología, ¿no? Habrá algún tipo de respuesta háptica también en la diadema, nos va a vibrar la cabeza, nos van a seguir los ojos por aquello de saber dónde estamos mirando y concentrar la densidad de píxeles o la resolución en esa región de la pantalla. Y no sé, a mí me siguen pintando muy bien. Sabíamos ya lo de que traerían un único cable, ahora sabemos que será USB-C, pero lo importante, Víctor, sigue estando en el aire. Ni precio, ni fecha, ni forma del cacharro.
No, ni catálogo muy en firme que lo va a acompañar de lanzamiento, que al final yo entiendo que es ahí donde, donde vive o muere un aparato como este. Aunque sí se anunció Horizon Call of the Mountain, que es pues un spin-off de Horizon desarrollado. Lo presentan como co-desarrollo entre Guerrilla y Firesprite. Entiendo que igual los pesos, de momento al menos, se decantan más por Firesprite, ¿no? Que son los que hicieron The Playroom, The Persistence, hicieron otro también en PlayStation VR. Creo que algo, hicieron algo más para PlayStation VR. Hicieron varios juegos en PlayStation VR, en el original, vaya. Y aquí están haciendo pues este spin-off de Horizon, que entiendo que de momento es la killer app, ¿no? Un poco de sí. VR2 hasta que se anuncien más cosas, que insisto, imagino que es donde la cosa se pondrá seria.
Sí, sí. Debemos suponer, entiendo yo, que será juego de lanzamiento cuando sea que esté listo el dispositivo, y más allá de este teaser solo sabemos que no controlaremos a Aloy, que no veremos el mundo de Horizon a través de sus ojos, sino que estará protagonizado por un nuevo personaje y que sí, en cualquier caso, estará Aloy por ahí. Y después, no sé si para terminar ya, que llevamos un ratico, Víctor, también han estado comentando desde Ubisoft que su servicio de suscripción llegará a Xbox. De nuevo, he leído en varios sitios que este Ubisoft Plus estará en Game Pass, y esto no es lo que han dicho. Han dicho que estará disponible en Xbox. En principio, desde luego no lo han especificado, no deberíamos contar con que lo incluyan, igual que está ahí el EA Access, ¿no? Pero bueno, pues será una pestañita más, o una aplicación más, o un servicio más en la interfaz de Xbox. Lo que sí estará en Game Pass de lanzamiento, el 20 de enero, es este Rainbow Six Extraction.
No comment. No, sí, supongo que hay que hacerlo, ¿no? Hay X juegos que, pues que en fin, que cada vez vemos que más anticipadamente, quizá, ¿no? Que Game Pass les va bien. Back 4 Blood hace no tanto, ¿no? En realidad, otro multi con, voy a decir, buena pinta, que parecía que podía ir un poco cojo a nivel de base de usuarios. Supongo que este se puede beneficiar de lo mismo, ¿no? Al final, la comunidad hardcore de Rainbow Six va a seguir estando en Siege. No creo que le interese particularmente este. Y a nadie creo que le interese particularmente este. Y por eso, quizá, pues Game Pass es el... Quiero, me matizo, ¿no? Porque luego me dirán, oye, no parece que a nadie le interese más que otro. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es un juego que, pues si lo pruebas y te gusta, pues igual le das. Es un juego de cajón de ofertas, al final, ¿no? Sí, entonces sí. Entiendo que estar en Game Pass pues es una oportunidad fenomenal para que el picoteo ocurra el día uno y de forma masiva. Y no,
totalmente.
Y no poco a poco a lo largo de los meses o no cuando salga, en vez de cuando no... Que salía a 40 euros, a 50. Este tenía precio reducido. Quiero recordar, ¿no?
Puede ser. No lo he mirado, no te voy a engañar.
Como fuere... cuando estuviera en el game por 30 euros. Cuando no, antes de llegar a eso, pues estar en Game Pass creo que es una buena decisión. Y aún así, llámame pesimista, pero dudo que enganche. Este no va ya, a echar raíz.
Yo creo lo mismo, vaya, que es un salvavidas lo de Game Pass al que se tiene que agarrar el juego, a ver si suena la flauta, porque de otra manera no parece que estuviera cogiendo tracción, como dicen aquellos, en los últimos meses. Y si acaso a mí lo que me sorprende aquí es que quieran promocionar su servicio de suscripción poniendo de lanzamiento un juego en otro. Pero bueno, supongo que es lo que hay, que es una cuestión de medir los tiempos. Pero cuidado con el Ubisoft Plus este, que cuesta 15 cucas al mes también, ¿eh?
Ya, buenos fans tiene Ubisoft, ¿eh?
Yo creo que igual ya está, o podemos colar lo de GoldenEye. ¿Hasta qué punto te emociona o te tiene nervioso esto, Víctor?
Nervios pocos. emoción la justa también, ¿no? En realidad se han filtrado, por si alguien no se enteró, porque ocurrió el 1 de enero, creo recordar, ¿no? Fue como, yo me acuerdo de leerlo incluso por la noche. Fue una cosa, o nada más que me levanté por la mañana, de las primeras cosas que leí, el 1 de enero. Buen rollo, te tengo que decir. Se filtraron la lista de logros de GoldenEye 007, el de Nintendo 64, de Rare, etc. En versión Xbox One. Un remake que lleva dando vueltas muchísimos años. Se tenía que haber publicado en su momento en Xbox Live Arcade. Habrá gente que esté escuchando esto que ni recuerde lo que era Xbox Live Arcade. Que es donde salió Perfect Dark, el remake originalmente y demás, ¿no? Y se suponía que esto estaba o cancelado o desaparecido o descartado, desde luego, ¿no? En algún cajón. Alguien lo sacó del cajón brevemente el año pasado, que es porque se filtró enterito. Quiero decir, el juego se podía descargar ilegalmente, evidentemente, y jugar en PC. Mucha gente lo hizo. En Digital Foundry tienen un vídeo bastante guay donde lo juegan muy a fondo. Están como 3 horas jugando al GoldenEye, a esta versión nueva. Y la cosa es que, pues de vez en cuando, una vez al año, que no hace daño, suele salir el GoldenEye 007 Remake por ahí, de alguna forma. Pero nunca, yo creo que nunca había salido nada tan tangible, ¿no? Con tanta chicha, ¿ya? Como los logros. Están los logros, están las imágenes. O sea, cada logro tiene una imagen en alta definición, con el típico menú de la carpetilla esta de las misiones, con las fotos de la presa y de la jungla y de todos los niveles, vaya. Así que, a ver, habrá que ver si lo sacan.
¿Ya? Yo no sé cómo se filtran estos logros. Es decir, entiendo que es algo más o menos automatizado, que aparece una entrada en una base de datos, ¿no? Y vete a saber si esto es algo que habían programado como para quitárselo encima, porque en principio hay aquí un problema con las licencias, ¿no? Hace falta una carambola entre Activision, Xbox y Nintendo, incluso. Y no sé si, mientras tenían esto aparcado, alguien dijo, bueno, de momento lo programo para 2022 y antes, cuando se resuelva lo de las fechas y las licencias, lo sacamos. Y ahí se quedó y se olvidaron. No lo creo, ¿eh? Supongo que sí que se viene de alguna forma, pero sorprendente que antes no se pudiera desenredar el lío y ahora sí. Pero bueno,
yo no sé hasta qué punto la pieza, es que no recuerdo la historia, la investigaré un poquito más y si vuelve a surgir, a ver si estoy más informado, pero quiero recordar que la pieza jodida aquí era Nintendo más que nadie, de alguna manera.
Puede ser, claro.
Y yo supongo que ahora, pues bueno, Nintendo y Microsoft tienen buen rollito, ¿no? Han ido saliendo juegos de Xbox en consolas de Nintendo, pues joder, con cierta frecuencia, ¿no? Incluso, yo que sé, Minecraft, por ejemplo, que al final es con las leyes en la mano, es un juego de Microsoft, es uno de los superventas de Switch, sale ahora el Banjo-Kazooie en nada, ¿no? Debería salir en el Switch Online en enero, en fin. No digo que sean colaboradores cercanos, pero desde luego parece que están por todas las partes están dispuestas a negociar, ¿no? Y a llegar a acuerdos. Sí, así que habrá que ver.
El cambio de cromos es más factible, ¿no? Ahora que nunca.
Sí, sí, sí. Y ya no solo que sea factible, sino que parece incluso probable. Así que habrá que ver. Bueno, joder, Minecraft Steve se llama, está en el puto Smash Bros, quiero decir.
Sí, y Banjo-Kazooie también. A lo mejor era cosa del reggae, Víctor. Reggae Phil Saime.
Se cerraba, ¿no? No. Con esto no.
Estuvo moderando una mesa redonda de Microsoft, de hecho.
Sí, sí.
Así que también por ahí por son más amiguis que nunca.
El aniversario, ¿no? Creo que fue.
Sí, sí, sí. Sí, sí. En fin, va, que había ganas de volver, pero esto sigue siendo la recarga activa, no el podcast reload, que como recordabas, Víctor, vuelve el viernes por la mañana, vamos a suponer que a las 10, en riguroso directo, así que hablaremos más de todo esto, que yo creo que no, No, no será aburrido que nos repitamos porque son temas, joder, muy interesantes. Lo del E3 me tiene mal, ¿eh? Aviso. Sí, sí. Bueno, lo contento que estaba yo con la fibra. Que ese fue el season finale de la recarga activa, que tenía que venir el técnico. Y eso, menos de un mes después, ya ni recuerdo que estuve sin fibra todo este tiempo. Va fenomenal.
Ya tienes
una maravilla chorro, internet.
El chorro de datos gordo para el E3 digital. Está todo sí, preparado. Sí,
esto de la red de redes es la hostia, tú.
Sí,
no, sí. No me acordaba. Sí.
Aprovecho para comentar que están abiertas las votaciones de los premios de Buego 2021, donde se puede votar a los mejores juegos desarrollados en España, mejores estudios, mejores profesionales individuales, ¿no? En mil categorías, arte, programación, diseño, etcétera. Y también se pueden votar a medios. Hay podcast, hay webs, hay revistas en papel incluso, editoriales, de todo. Ahí estamos por ahí, tanto La Recarga Activa como Reload, como A Night, como Pep Sánchez incluso. Si le buscáis puede estar dos veces, ¿eh? Dos veces, por lo menos, no lo sé. Uno por Chiclana y otro por aquí.
Dos veces son muchas.
Votadle las veces que haga falta.
Hostia, voy a mirar. Ayer vi el tweet, pero no vi el formulario para las votaciones. No sé qué foto tienen. Tengo que mandarles la nueva, ¿eh? Ahora tengo una foto de perfil, Víctor, así guay.
¿Ah, sí?
Pues sí, sí.
Habrá que actualizar. Pues eso, que podéis votar de buego.es. Echadle un ojo.
Bueno, iba a hacer otro adelanto del viernes, pero no. Ese nos lo guardamos. También tenemos sorpresas relacionadas con fotos y demás. Nada, Víctor. Hablamos ahora, de hecho, que tenemos que ver cómo organizamos este año que acabamos de estrenar. Muchas gracias, gente. Volvemos mañana.
Hasta mañana.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.